El análisis, elementos para destacar en la jornada de ayer, en la cual Iván Duque sale elegido como presidente de los colombianos y Gustavo Petro se va a la oposición desde el Congreso. Rodrigo Pardo, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues bueno, yo creo que hay una cantidad de elementos que hace pensar que hay nuevas realidades políticas. La participación me pareció particularmente importante, porque desde que hay segunda vuelta en Colombia nunca había habido un volumen de votos tan alto, y sobre todo un volumen tan alto en las dos vueltas presidenciales, porque alcanzamos casi 19.5 millones tanto en la primera como en la segunda. En anteriores oportunidades, si había mucha votación en la primera, bajaba en la segunda y viceversa, de manera que eso me parece que es positivo. En segundo lugar, pues hay que resaltar, digamos, el cambio en el comportamiento de la gente en términos de su participación partidista. Ayer realmente los partidos políticos jugaron un papel prácticamente nulo, tanto en la elección del presidente Iván Duque, que realmente tuvo el apoyo formal de todos, pero que en la práctica tuvo una votación bastante personal y tal vez de su partido Centro Democrático, que de todas maneras es el partido más joven de Colombia, no hay que olvidarlo. Y por supuesto los 8 millones de Gustavo Petro, movilizados prácticamente con un liderazgo personal. Petro ni siquiera tiene un partido, se inscribió por firmas y alcanzó una votación que en muchas otras oportunidades habría sido suficiente para elegir un presidente. Además, esto en una connotación de debate entre izquierda y derecha, que en Colombia siempre se eludía con matices, con esquemas mucho más confusos, de manera que yo creo que hay muchas realidades nuevas que hay que analizar y que seguramente tendrán efectos hacia el futuro.
Vale, Elvira.
Mira, a mí me parece, para destacar, bueno, los 8 millones de Petro, y la pregunta, ya él aceptó que vuelve, aunque a mí me pareció, cuando empezó el discurso, parecía que, pues lo dijo, no estaba muy a gusto con regresar al Senado, va a regresar. La pregunta es si puede lograr coordinar a toda la oposición, porque hay figuras de oposición muy fuertes en el Senado. Va a ser el Polo, encabezado por Robledo, va a estar la Alianza Verde, que no estaban todos con Petro. Entonces va a ser realmente, va a poder hacer la coalición de oposición en el Congreso, o va a tener una oposición Duque con varias cabezas, incluso Mocus, ¿no? Entonces me parece que ese es el gran reto, y otro de los grandes retos que se plantea con el triunfo de Duque, que fue un triunfo del cambio del Centro Democrático en primer lugar, pero cabalgando sobre los mismos que hicieron la coalición de gobierno del presidente Santos, es cómo va a construir gobernabilidad con unos que recibió por la puerta de atrás, pero que van a ser sus interlocutores en el Congreso.
Sí, a mí me llama la atención ese elemento, que la misma coalición de Santos va a ser la coalición de Iván Duque. José Manuel.
Yo me aventuraría con una tesis, Yolanda, y es que todo el mundo dice, regresó Uribe al poder, y yo diría que ayer comenzó el retiro pacífico y tranquilo de Uribe del poder, dejando una persona en la que claramente confía y cree. Yo creo que no va a querer ser, por ejemplo, presidente del Congreso Álvaro Uribe después de ese triunfo de Iván Duque. Será quizá otra persona del Centro Democrático. Eso es inevitable, porque además es el partido finalmente de gobierno el que se impuso, pero no Álvaro Uribe en persona. Me parece que puede ser interesante lo que venga de aquí en adelante en relación con Uribe a partir del triunfo de Iván Duque.
A mí me llamó la atención algo. Yo no sé si alguien antes había utilizado la palabra duquismo.
Sí.
Porque siempre hablamos del uribismo, pero a mí me llamó que el presidente electo Iván Duque hable, esto no es de duquismo ni de petrismo. Él no habló de uribismo, habló de duquismo. Yo no sé si alguien había acuñado ese término, pero a mí me llamó la atención.
Que yo lo recuerde, no.
Es que puede hablarse de duquismo.
Yo pregunto eso porque José Manuel está introduciendo un elemento, claro, que me parece interesante. ¿Comenzó a desaparecer el uribismo y la figura pública de Álvaro Uribe o no? María Elvira, no, Rodrigo Iragorri, yo hago esa pregunta.
Yo creo
porque
que
el gran temor de quienes no votaron por Duque era, sí, bien el uribismo.
Sí.
José Manuel hace un planteamiento que me parece interesante para el debate. ¿Comenzó ayer con el discurso de Iván Duque ese desmonte del uribismo? María Elvira.
No, yo diría que el uribismo está vivo, pero con una cara remozada, y estoy de acuerdo con Acevedo en que este puede ser el comienzo del retiro del presidente Uribe, que incluso ya en algunas declaraciones ha hecho, digamos, ha dado puntadas en el sentido de que Golpe no está interesado en ser el presidente del Congreso, y se habla de Mariel Rosario Guerra. Yo creo que hay uribismo, y hay uribismo para rato, porque está cristalizado en unas tesis y en unas propuestas y en una visión de país, que es la visión de país que con la que comulga Duque. Por eso no va a haber, diría yo, grandes roces. Duque va a contar con que no va a tener el sirirí permanente de Uribe, porque Uribe, se esperamos que llegue ya, encuentre el sosiego, porque ya coronó.
Yo diría
coronó,
que...
Y en ese momento pues hay una, ¿cómo se llama? Un repliegue táctico y estratégico.
Yo diría que ni lo uno ni lo otro. Yo siento que el discurso de Álvaro Uribe... Perdón, el discurso de Iván Duque el día de ayer, precisamente lo que trataba de mostrar era grandes diferencias frente al uribismo. Buscó un camino en términos ideológicos, no únicamente de estilo, en términos de la agenda de gobierno, en términos de lo que empezó a delinear como podría ser esa agenda de gobierno, que es una agenda de gobierno de un conservatismo modernizante, muy parecido a lo que ha sido el conservatismo de Piñera en Chile, basado en una agenda pro empresa, basado en ofrecerle a los jóvenes la capacidad de tener emprendimiento, y esas son las palabras claves de esa agenda pro conservadora. Por eso es que él lo plantea. Olvídense que aquí no va a haber una confrontación petrista-duquista. En ese sentido fue que él habló del duquismo. Un poco diciendo lo del uribismo versus el santismo era cosa del pasado, pero no vamos a inaugurar una nueva agenda de confrontación. Recuerden que esas van a ser las líneas ideológicas del gobierno de Duque.
Y las de Petro, que va a ser oposición, va a seguir con su mismo sirirí también.
Bueno, pero fíjese que eso en principio ya sustituye una confrontación por otra.
Ah, sí, de acuerdo.
Juan Carlos Iragorri, ¿comienza el desmonte del uribismo, el retiro pacífico de Uribe, como dice José Manuel?
Yo creo que Uribe se quiere retirar dentro de un año. Yo creo que Uribe va a estar en el Senado un año, me atrevo a decir eso, y que si todo está tranquilo, se irá a su finca en Antioquia. Y yo creo que además él quería hacer lo mismo cuando ganó las elecciones por primera vez Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que me imagino que se enfadó, que evidentemente fue lo que pasó, se puso furioso cuando Santos pues tomó su propio camino, y en cierto modo el que lo mantuvo en la política fue el propio Santos. Ahora, en cuanto a Duque, creo que la oposición que le va a hacer Petro a Duque va a ser tan dura como la que le hizo Uribe a Santos, y eso le va a costar caro.
De nuevo estoy en desacuerdo con usted, Juan Carlos. Fíjese que el uribismo es mucho más que la voluntad del presidente Uribe. El uribismo es un conjunto de intereses ligados a unas políticas económicas y a unas políticas de seguridad que yo creo que Duque comenzó a deslindarse de esas políticas el día de ayer para poder construir su propio camino. Es que de lo contrario, es que Iván Duque no va a tener bien la capacidad.
Creo que usted no me oyó bien. Yo lo que dije es que Uribe es el que se quiere retirar. Yo no he dicho que el uribismo
va a ser. Precisamente, pero es que Uribe va a continuar liderando esas políticas sin retirarse.
O sea, es que nunca nadie. Entonces, si hay uribismo, entonces el uribismo sí sobrevive.
Si eso llega a ser, si su predicción
conservador y de Álvaro Gómez,
Juan Carlos, Iragorri, si Álvaro Uribe se llega a retirar en un año, me le quito el sombrero en su capacidad de predicción, porque sería el primer político en la historia de Colombia que triunfante, tanto en el Congreso como en la presidencia de la República, renuncia al poder.
No, tras bambalinas va a seguir funcionando, pero va a ser un repliegue táctico, y yo sí creo, insisto, en que el uribismo está vivo y está vivito y coleando.
No, pues es que ganó las elecciones.
Claro,
María Elvira, yo creo que ahí
por
no hay
eso
discusión.
No estoy de acuerdo, pero es que el profe está diciendo que no haya uribismo ya sino duquismo, yo no creo.
No, yo lo que estoy diciendo es que Duque, a diferencia de José Manuel, que ya inició una nueva era, Duque inició un nuevo camino, va a empezar a recorrer un nuevo camino, en lo que lo primero que tiene que hacer es separarse de esa lógica política de Álvaro Uribe.
Varios planteamientos aquí, le quiero preguntar a Rodrigo Pardo. Uribe comienza su proceso de retiro, como plantea José Manuel Acevedo, comienza el desmonte del uribismo y llega el duquismo, como de pronto nos hace ver un poco el profesor Jorge Restrepo, o es un uribismo que ganó, está ahí y estamos fuerte que nunca, Rodrigo.
Sí, yo creo más eso último, y creo que Iván Duque va a evitar a toda costa un distanciamiento con Uribe. En primer lugar, porque ya vio durante el gobierno de Santos lo inconveniente que puede ser eso, porque puede dificultar la gobernabilidad. En segundo lugar, porque su talante es mucho más conciliador. Y sobre todo, en tercer lugar, Yolanda, porque es que en el triunfo que obtuvo en el día de ayer, en muy buena medida se explica por el apoyo al uribismo. Mucha gente votó por Iván Duque sin conocerlo mucho, porque quería votar por por Uribe, perdón. Pero mire, es que es un tema de cifras. La diferencia que sacó Duque sobre Petro, casi en un 50% la obtuvo en un solo departamento, que es Antioquia. Si le agrega Antioquia y la zona cafetera, hay más de un 65% de la ventaja que le sacó Duque a Petro. Y ese es el país, como sabemos, uribista, es el departamento de origen del expresidente Uribe, y es donde tiene su base. De manera que una gobernabilidad tranquila de Duque dentro de su partido y hacia afuera es imposible sin tener, sin mantener, digamos, la unidad con Álvaro Uribe.
A las 7 de la mañana, 29 minutos, avanzamos en el análisis y damos una mirada regional, porque también hay que ver cómo votaron las regiones. Vamos inicialmente precisamente a la ciudad de Medellín, al departamento de Antioquia, tierra del expresidente Álvaro Uribe, y desde allá, de hecho hay que decir, estuvo siguiendo toda la jornada electoral. Juan Carlos Higuita.
Yolanda, analizar un poco lo que fue primera vuelta versus segunda vuelta, ese panorama muy azul descrito por los colores que utilizó la registraduría en un primer momento. En la primera vuelta, 118 de los 125 municipios con Iván Duque y 3 municipios con Gustavo Petro. Y para esta segunda vuelta suman ambos 2, 120 municipios con Iván Duque y 5 municipios para Gustavo Petro. De los porcentajes, subió del 53.1 Iván Duque al 72.53 y Gustavo Petro pasó del 9.25 a 21.97, pero también había un análisis y era saber qué era lo que estaba pensando Álvaro Uribe Vélez, quien no se vio en la fotografía allá en la ciudad de Bogotá, sino que siguió desde la distancia, desde su finca en Río Negro, todo lo que estaba ocurriendo en la capital de la República. En su finca de Llano Grande, el senador Álvaro Uribe Vélez además se reunió con grandes líderes de opinión y políticos de la región y allí recibió las noticias. Una vez se confirmó el triunfo de Iván Duque y este pronunció su primer discurso como jefe de Estado electo en una corta intervención, Uribe Vélez le agradeció a Dios por Colombia y aseguró que esta victoria es un premio de Dios a quien actúa de buena fe.
Demos gracias a Dios por Colombia. Dios premia la buena fe y el reto es muy grande para acompañar a nuestro presidente Iván Duque y a nuestra vicepresidente Marta Lucía Ramírez.
De alguna manera, estar en la ciudad de Bogotá lo habría relacionado mucho más cerca con Iván Duque. Ahora él en la distancia, al parecer, y según también los comentarios que ustedes mismos hacen, está buscando también desligarse un poco de esa imagen del nuevo presidente y por eso decidió hacerlo y reunirse en Río Negro con sus más cercanos colaboradores, Yolanda.
Juan Carlos, uno pudiera decir que al pasar de 53% en primera vuelta, 72% un poco más en segunda vuelta, diría uno, votos importantes que obtuvo Sergio Fajardo en esa primera vuelta se fueron para Iván Duque, en este caso en Antioquia, ¿no?
Se fueron para las dos campañas, pareciera estar como muy dividido, porque recordemos que Gustavo Petro pasa de un 9.25 a un 21.97 y el candidato Iván Duque pasó de un 53.1 a un 72.53. Entonces pareciera estar muy dividido, incluso en los territorios, en algunos que ganó Sergio Fajardo, en el caso, por ejemplo, de Segovia, en esta ocasión ya gana Gustavo Petro. Entonces, algunos territorios muy marcados hacia Iván Duque, de esa votación de Gustavo Petro, de Sergio Fajardo, que recordemos, en la primera vuelta, Sergio Fajardo obtuvo la segunda votación en el departamento de Antioquia con un 28.40%.
Sí, votación efectivamente, como lo dice Juan Carlos, buena parte va con Iván Duque, pero hay una parte importante que se va con Petro, que pasa del 9% al 21% en el departamento de Antioquia, que es importante, territorio del uribismo sagrado, si lo podemos decir así, del uribismo pura sangre. 7:32, vamos al departamento del Valle del Cauca. ¿Cómo votó el Valle del Cauca, Jair Lenis? Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Pues en el Valle del Cauca, Gustavo Petro obtuvo la mayor votación con el 51.76%, mientras que Iván Duque alcanzó el 43.66%. Frente a la primera vuelta, Yolanda, el ganador fue Iván Duque con el 29.99%, mientras que Gustavo Petro con la tercera votación sacó el 27.79%. En las elecciones del 27 de mayo votó el 51.20%, mientras que en la segunda vuelta sufragó el 50.14%. En cuanto a Cali, Gustavo Petro ganó con el 53.8%, Iván Duque con el 41.94%. En la primera vuelta en Cali, Duque sacó la segunda votación con el 28.30%, mientras que Petro con la tercera votación sacó el 26.40%. En esa primera vuelta en Cali la ganó Sergio Fajardo. En las elecciones del 27 de mayo, en Cali salió a votar el 52.57% de las personas aptas para dicho proceso, mientras que en el día anterior lo hizo el 50.81% de los sufragantes habilitados. Es decir, aquí Yolanda, por ejemplo, Iván Duque había ganado la primera vuelta en el Valle del Cauca, pero la segunda vuelta la ganó Gustavo Petro.
definitivamente toda la zona pacífica, no solamente el Valle del Cauca, sino toda la zona pacífica es zona en donde triunfó Gustavo Petro, que ese fue, dijéramos, hay unas zonas particularmente claves que resultaron importantes para Gustavo Petro, departamento del Atlántico y sobre todo la ciudad de Barranquilla, importante también para Gustavo Petro. Iván Duba, ¿cómo votó el departamento del Atlántico?
Yolanda, muy buenos días. Le cuento que en la segunda vuelta Gustavo Petro obtuvo el 54.96% de la votación en el departamento del Atlántico, siendo ganador el área metropolitana de Barranquilla. En total, 12 municipios votaron por Petro. En el caso del doctor Iván Duque, obtuvo el 42.82%. Haciendo una comparación, en primera vuelta, Gustavo Petro también volvió a ganar, obtuvo el 38.52%, mientras que Iván Duque obtuvo el 27.18%, Germán Margallera 19%, y Sergio Fajardo el 9.94%. Algo inusual que sucedió en esta segunda vuelta es que bajó la participación de los en el departamento del Atlántico en un 3% en estas justas electorales.
Gracias, Petro Gustavo en el Atlántico. El fenómeno se vio desde la primera vuelta, ¿no?
Sí, desde la primera vuelta, y aunque se pretendía que esos votos de Germán Vargas, que obtuvo el tercer lugar en el Atlántico, se desplazaran a Iván Duque y fueran capaces de lograr desmontar la diferencia, la mantuvo Gustavo Petro muy a su favor, lo que también hace pensar hasta dónde el poder de esas castas políticas sigue vigente, y de luchar concretamente sigue tan vigente. Yo creo que allí lo que pasó ayer hace repensar, digamos, el ejercicio de la política en el departamento del Atlántico seriamente.
Y vamos al departamento de Caldas, donde hubo una votación importante en primera vuelta por Sergio Fajardo. ¿Qué pasó en la segunda? Reinel Llano, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Pues el presidente electo Iván Duque ganó aquí en Caldas con el 66% de la votación al obtener 283.820 votos, mientras que Gustavo Petro sacó 121.000. En el caso, por ejemplo, de Manizales, en la primera vuelta había ganado Sergio Fajardo. En esta oportunidad, el triunfo fue para Iván Duque con 103.000 votos. Y en un municipio muy cercano aquí a la capital del departamento de Caldas, en Villa María, también había ganado Sergio Fajardo en primera vuelta. Ahora el triunfo fue también para Iván Duque, con más de la mitad de lo que obtuvo el mismo Gustavo Petro. Pero escuche, Yolanda, lo que dice el alcalde de Manizales respecto de las necesidades de esta región, particularmente el aeropuerto del Café.
Debe entender que Manizales es hoy, en el concierto nacional, una ciudad que se cataloga como el mejor vividero de Colombia. Que mucha gente quiere venir a Manizales a conocer nuestros cultivos, la declaratoria de paisaje cultural cafetero de la UNESCO, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el tema de las aves, el por qué somos una ciudad segura, pero no tenemos un aeropuerto que le permita a los colombianos y a los extranjeros llegar a Manizales.
Por su parte, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Pedraíta, dijo que el presidente Iván Duque debe comprometerse con la construcción de una nueva vía o la rectificación de la que comunica a Manizales con Bogotá, pues porque es propensa a permanentes deslizamientos de tierra y accidentes de tránsito por su pésimo trazado.
Gracias, Reinel. Ya cada región estará planteando lo suyo, por supuesto, y las solicitudes y los pedidos. Estamos tratando de entender lo que pasó en las regiones, el análisis de cómo votaron los colombianos. Le pregunto a Rodrigo Pardo sobre esa mirada regional y lo que pasó. Hay que recordar también que en el caso de la ciudad de Bogotá ganó Gustavo Petro. Rodrigo.
Pues Yolanda, poco a poco se está conformando un mapa electoral que tiende a consolidarse, aunque obviamente pues en esto siempre hay matices. Pero desde la elección de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos se ha visto una consolidación del centro democrático en el centro del país, teniendo como eje, por supuesto, Antioquia y la zona cafetera, y en su momento Juan Manuel Santos y ahora Gustavo Petro, con más apoyo en la periferia, con un gran énfasis en la costa pacífica y en el sur del país. En la costa atlántica, a Juan Manuel Santos le fue mejor que a Petro porque ganó más departamentos, pero de todas maneras, la costa caribe fue en esta oportunidad también un bastión de Petro. De manera que se está
Perdimos el contacto con Rodrigo Pardo, ya lo vamos a recuperar. Entre tanto, otro elemento para destacar, Iragorri, en materia de votación regional.
En la de Norte de Santander, Iván Duque, es donde Duque le sacó la mayor ventaja, porcentualmente hablando, a Petro. En Norte de Santander la votación de Duque fue del 77.89% y la de Petro del 18.03, del 77 al 18, y me imagino que esto tiene nombre propio, que es Venezuela.
Venezuela, claro.
Sin duda alguna.
Que fue un elemento fundamental en la campaña, hay que decir, ¿no? Porque además en la campaña campaña se logró ver a Petro, logró, dijéramos, la campaña del uribismo mostrar a Petro como el hombre que traía el chavismo de Venezuela hacia Colombia, el desastre de Venezuela, donde lo han sentido bastantes en la zona de frontera, y en la zona de frontera cala el mensaje y gana por 77% Iván Duque. ¿Qué pasó en Santander, en su tierra, don José Manuel?
En Santander también ganó Iván Duque, Yolanda, y particularmente en Bucaramanga ganó Iván Duque, contrario a lo que dijo ayer en su discurso Gustavo Petro, que en reiteradas ocasiones mencionaba su triunfo en Bucaramanga. Lo informaron mal, porque en Bucaramanga obtuvo Iván Duque un 57% versus un 36% de Gustavo Petro. Los santanderes también se manifestaron a favor de Iván Duque.
Pues ahí está lo que pasa en las regiones, lo que pasa en el análisis electoral cuando han pasado apenas unas pocas horas de la decisión que han tomado los colombianos. Iván Duque es el nuevo presidente, Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta, Gustavo Petro va para la oposición y estaremos atentos a ver cómo se reagrupan esas fuerzas políticas en el Congreso y fuera del Congreso. Siguiente momento para ir a las urnas en el mes de agosto.
Sí, señora, 26.
26 de agosto para la consulta anticorrupción. Son muchos los votos que se necesitan. No
sí,
está fácil.
Sí, 12 millones.
12 millones de votos. No está fácil. No está fácil, pero es el siguiente reto y seguramente veremos movimientos políticos de cara a esa consulta anticorrupción. Avanzamos en el análisis en RCN Radio. Política y fútbol, ¿cómo va el partido, Espinosa? 0-0.